Babel 21.
I came on my spaceship to save the earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so sorry, I'm so wrong, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so wrong, because I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
Honey, why don't you ask me when we hit the outskirts of town?
La Motor City, como se nombró a Detroit en el siglo XX, promovió el uso del automóvil como forma de modernidad y de las fantasías juveniles. Hace exactamente un siglo, la Ford Motor Company hizo tres anuncios impactantes para varios rubros.
La instauración de la jornada de 8 horas laborales en sus fábricas.
Un salario mínimo de $5 diarios a cada trabajador.
Y la reducción de 12 horas a 100 minutos en el tiempo de ensamblaje de su automóvil modelo T, el más popular.
Avisos semejantes instauraron a la compañía dentro de los tres grandes de tal ramo, junto a General Motors y la Chrysler, y colocaron a la ciudad de Detroit, Michigan, donde estaban instaladas las fábricas, entre las ciudades más importantes de la Unión Americana. Los anuncios de Henry Ford, su principal accionista y dueño a la postre, impactaron en la economía, en la urbanización y en la cultura en general del país. Al iniciarse el siglo XX y el accionar de la compañía, aquella metrópoli contaba con 285 mil habitantes. En 1920, su población estaba cerca del millón. La densidad se cuadruplicó, alimentada en gran parte por una afluencia de emigrantes provenientes tanto del resto de los Estados Unidos, principalmente afroamericanos, huidos del racismo sureño, como de Europa, los cuales llegaron para trabajar en la floreciente industria automotriz. la principal fuente de ingresos del estado,
y que daba empleo a uno de cada seis estadounidenses.
Con el transcurso del tiempo y tras el paso por dos guerras mundiales, la Motor City, como se le comenzó a llamar a esta capital del automotor, que había promovido el uso del automóvil como parte de la modernidad y educado en su manejo a la población mayoritaria, se convirtió en la década de los 50 en referencia del auge económico y también en el centro de las fantasías juveniles y masculinas. El automóvil era ya parte importante de la cultura popular y su tenencia obligada como estatus. La emergente música del rock and roll nació con esta imaginería igualmente a mediados del siglo.
Y fue el género que propagó a diestra y siniestra el icono automovilístico como guía para la realización de uno de sus fundamentos esenciales.
La diversión. Los otros eran la glorificación de la juventud, la celebración de la energía, incluida la sexual, of course, y el odio hacia la educación formal e impositiva. Y luego, transcurrida su adolescencia como género, el uso del auto como vehículo para emprender el viaje, en busca de la identidad y con la reflexión existencial consiguiente, apoyada la exploración con lecturas de novelas de iniciación, películas y biografías de outsiders que se convertirían en arcanos y gurús de todas las siguientes generaciones. Esta unión afectiva comenzó con la banda que lideraba el pianista y guitarrista Ike Turner, The Kings of Freedom. Este grupo, originario de Mississippi, partió rumbo a Memphis para intentar ganarse la vida escribiendo canciones, haciendo arreglos y acompañando a intérpretes del rhythm and blues. The Kings of Rhythm fundamentaban su sonido en el piano boogie para exponer su dinámico y poderoso rhythm and blues. Así fue como se le presentaron a Sam Phillips, quien le sugirió una sesión para grabarlos en la Sun Records. Llegaron con un tema titulado Rocket 88, que era el nombre de un modelo de autos Oldsmobile que estaba en el mercado desde 1949. Beside me at the wheel, I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild, cruising and playing the radio with no particular place to go. Rocket 88. La letra era una mezcla de jingle con un doble sentido sexual de referencias fálicas. Estaba cargada de emoción y brío y contenía los tres temas que a partir de entonces estarían presentes en muchas otras canciones del género: autos, bebida y mujeres. La banda creó un gran tema, el cual repercutió con mucho éxito en las listas de popularidad de 1951, justo al inicio de la segunda mitad del siglo XX, luego de su lanzamiento por Alan Freed bajo el manto de un nuevo género que también con ella se estrenaba: el rock and roll. De hecho, Rocket 88 está considerada la primera canción escuchada como tal en la historia de la música. Por su parte, Detroit había recibido a Chuck Berry entre sus inmigrantes, el cual al mismo tiempo que trabajaba como ensamblador en una fábrica de autos de la ciudad, componía los temas que a mediados de aquella década, también vía Sun Records, se erigirían en himnos juveniles y que plasmaban la vida adolescente con el auto como fiel mascota. Route 66, Jaguar and Thunderbird y No Particular Place to Go, etc. La La cinematografía, a su vez, vendría a fijar con imágenes y personajes la omnipresencia del automóvil en el descubrimiento de la adolescencia como un nuevo fenómeno social, al que en primera instancia retrató como salvaje en The Wild One, peligroso en Blackboard Jungle e inexplicable en Rebel Without a Cause. Sin embargo, la lectura que de ello hicieron los propios jóvenes propició el surgimiento de otro tipo de héroes, Marlon Brando y James Dean. Apareció entonces Elvis Presley y colocó al Cadillac como trofeo y como obsequio en el triunfo personal, e incluso le puso color rosa a tal sueño motorizado, el cual se transformaría con el paso del tiempo en un objeto inapreciable para el coleccionismo y el museo. A la vuelta de los años, el rock ha mantenido el automóvil como fetiche, y tanto los primeros intérpretes como sus mejores compositores a través de las décadas, Berry, Wilson, Morrison, Dylan, Young, Springsteen, White, etc., le siguen rindiendo tributo como parte de la cultura en la que han crecido desde entonces. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Who's been playing around with you? A real cool cat with eyes of blue. Trifling, baby, are you been true? Thank you. Si algo ha quedado claro, es que el rock y el automóvil han formado una hermandad, se vieron y congeniaron enseguida. La lista de canciones en las que el coche tiene un papel fundamental es enorme. Entre otras cosas, porque tal música se fijó en él muy pronto. Nunca lo consideró como un mero medio de transporte, sino como un motivo eficaz para transmitir sentimientos, ideas y emociones. Incluso a través de su historia, el rock ha convertido al auto en personaje dotado de cualidades y pasiones humanas o sobrenaturales, tal como hizo Stephen King en su novela Christine de 1983, llevada al cine por John Carpenter y en cuyo radio, por cierto, únicamente suena el rock and roll. El coche sirve en las canciones y en la vida juvenil para hacer reuniones y fiestas ambulantes. O el amor, para escapar del hambre, del peligro, de la rutina, de la opresión, para pensar y morir, para empezar de nuevo, como signo de estatus, como rito de paso, como instrumento de liberación, de todo tipo de cautiverio, incluido el del hogar patriarcal, para el enamoramiento o como agente de excitación sexual. En fin, el automóvil ha impregnado desde sus orígenes el imaginario colectivo y ha cambiado costumbres sociales profundamente arraigadas.
La vida del siglo XIX descubrió al vals y al ferrocarril.
La del XX al rock y al auto.
Los dos últimos forman parte esencial de algunas de las obras maestras de la cultura popular del anterior y de este siglo.
La Motor City, como se nombró a Detroit en el siglo XX, promovió el uso del automóvil como forma de modernidad y de las fantasías juveniles.
Well, that's
El automóvil, que refleja el rock, está hecho de la misma materia que los sueños y las ansiedades de los que siempre se ha nutrido. La cuna de tal artefacto de modernidad se ha roto.
Detroit está en quiebra y en crisis permanente, ha anunciado su alcalde.
Ya no es una ciudad importante en los Estados Unidos. Ya no hay fábricas de automóviles. La gente ha emigrado hacia otros lugares. Reina la pobreza y la desolación. La música le puso corazón y alma a esa ciudad durante un siglo. Los políticos y especuladores se los quitaron.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.